En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 18 de mayo. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Pues la vuelta de las semifinales de la Champions dejó una dolorosa derrota del Real Madrid. Un rotundo 4-0 que pudo incluso ser más amplio de no ser por las paradas de un Courtois que por lo demás jugó tocado por una lesión de la que no se supo nada hasta después del partido. Hoy se habla mucho del futuro de Ancelotti, que ayer dejó claro que en su opinión en el club nadie duda de él. Y de fin de ciclo, que en realidad no afecta a más de tres jugadores, Modric, Kroos o Benzema, todos ellos renovados. En caliente, nada más acabar el partido, Carleto hablaba de dolor, pero ya pensaba en la próxima temporada.
Creo que evaluar a hoy en este momento que ha pasado no tiene sentido para mí. Yo lo que quiero decir que es una derrota que duele mucho, pero a veces puede pasar en el fútbol que tú llegas a una semifinal de una Champions, que encuentra un rival fuerte que juega mejor que tú. No hay otra cosa que pensar a la próxima temporada, a la próxima Champions League, y aprender de esta derrota, intentar de ser mejor.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, la resaca del partido de anoche en Manchester, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues comenzamos con unas detenciones que podrían dar por cerrado un caso. El de la muerte de un joven en octubre a la salida de un concierto del rapero Rochi RD en Fuenlabrada. Dos encapuchados le dispararon e hirieron a otras tres personas. La Policía Nacional ha detenido a 100 comiembros de la banda latina Dominican Don't Play.
Este hecho de octubre tiene como origen un hecho previo ocurrido en septiembre, igualmente a la salida de un concierto del mismo cantante, en el que se produjo un altercado entre estos dos grupos rivales. En octubre se ejecutó esta venganza, que fue planificada y meditada.
En el informativo de nuevo hoy vamos a hablar de las listas de Bildu por la polémica generada por la inclusión de condenados de ETA. La presidenta regional se muestra partidaria de la ilegalización de esa formación. Desde el Partido Popular señalan que corresponde a la Fiscalía y a la Abogacía decir si es posible esa vía. Precisamente hoy la Fiscalía General ha descartado esa ilegalización en aplicación de la Ley de Partidos y este jueves además protesta de funcionarios de justicia frente al Congreso, también reunión de jueces y fiscales con el Ministerio. Todo apunta a que se mantendrá la huelga convocada para el lunes, Juan José Carbonero de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Las propuestas que se presentan desde el Ministerio es que siempre lo mismo, siempre es lo mismo. Es como darse contra una pared. Veremos a ver qué es lo que sucede en el transcurso del día de hoy. Por nosotros, desde luego, no va a quedar.
Y vamos a hablar a las dos también de la patrulla canina, pero no de esa que gusta tanto a los niños, sino a la de la policía de Algete. Campaña contra los excrementos de perros que dejan los dueños de perros en las calles. La campaña va a durar 2 semanas con multas de entre 250 euros y 3.000. Concejal de Seguridad, Jorge Martínez.
Hay que pillar infraganti. La única manera de poder sancionar al dueño del animal doméstico es pillarle en el momento en el que se producen los hechos. Se trata de mantener las calles limpias por una cuestión de higiene básica, pensando especialmente en la salud de los niños. Por eso el énfasis en parques infantiles.
Y del Toro, acabamos de conocer el ganador del premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023. Es el atleta keniano Eliud Kipchoge, con 4 medallas olímpicas y que posee el récord del mundo de maratón. El único que se ha acercado a la barrera de las 2 horas en esa mítica prueba de 42 kilómetros 195 metros en septiembre en Berlín, logró correrla en 2 horas, 1 minuto y 9 segundos.
Un grande Kipchoge. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera. Se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. Lo del Etihad no dejó dudas. Partidazo de un Manchester imponente frente a un Real Madrid reconocible que apenas compitió y plantó cara. Inferiores física y futbolísticamente, los de Ancelotti se vieron indefensos ante el vendaval Citizen. Una derrota tan abultada como dolorosa que vuelve a abrir el debate sobre la continuidad de Ancelotti. El técnico cree que en el club nadie duda de él.
No sé si a usted le dolería que se dudara de usted o se cuestionara su continuidad por una derrota como la de hoy.
Nadie duda, porque creo que el presidente ha sido bastante claro hace 15 días, entonces nadie duda.
Solo Courtois estuvo a su auténtico nivel, el resto estuvieron por debajo, especialmente Modric, Valverde y Benzema, que anduvieron completamente perdidos. Vuelve a hablarse de fin de ciclo, aunque en realidad eso solo se refiere a tres futbolistas que por lo demás han renovado ya su contrato. Hablamos de Kroos, Modric y Benzema. En el vestuario creen que están plenamente vigentes de cara a la próxima temporada. Habla Luka Modric.
Este equipo todavía tiene mucho que dar y traer mucha alegría al madridismo, seguro, no tengo ninguna duda. Hay críticas que están constructivas y lo vamos a aceptar y lo aceptamos después de esta derrota, que no hemos estado bien, pero como te ha dicho, este equipo todavía tiene mucho que dar.
El Manchester City jugó a un altísimo nivel. La primera parte fue una exhibición con Rodri a los mandos y Bernardo Silva como estilete. El próximo 10 de junio jugarán en Estambul una final inédita contra el Inter de Milán. Guardiola cree que la eliminación del año pasado y el dolor que les produjo fue el motor que les llevó a jugar con esa pasión.
Creo que hemos jugado con el dolor de un año que hemos tenido en la barriga por lo que pasó el año pasado y lo hemos sacado y todo. Pero hemos estado muy bien, creo que teníamos la energía justa después de tanto dolor durante un año, si no pensábamos lo que había pasado el año pasado, cuando aquí el partido de ida fue muy muy parecido. Como dijo Toni Kroos, si hubiéramos ganado 6 o 7 o 8 no hubiera pasado nada.
Siguiendo con fútbol europeo, hoy llegan las semifinales de la Liga Europa, Bayer Leverkusen Roma con ventaja para los italianos de un gol y Sevilla-Juventus 1-1 en la ida. Este es Mendilibar, el técnico hispalense.
Contra la Juventus el primer partido lo jugamos muy bien, contra el United no lo jugamos tan bien, pero fíjate, el resultado fue el mismo, empate, ¿no? Yo creo que el jugar también el otro día pues nos da esa confianza que podemos tener de poder jugar igual de bien aquí en casa, ¿no?
El Atlético de Madrid trabajó esta mañana. Simeone no recupera a ninguno de sus 6 lesionados para recibir a Osasuna. En el equipo femenino, mañana se despedirá Virginia Torrecilla, que como sabéis superó con enorme entereza un cáncer. Será a las 9 de la noche en la ciudad deportiva Wanda de Alcalá de Henares, midiéndose al Granadilla Tenerife. Su último partido como rojiblanca. Virginia hizo esta llamada.
Soy Virginia Torrecilla. Quería comunicaros que este viernes será mi último partido en casa. Y como no, me encantaría poder despedirme de todos vosotros y sobre todo dar una despedida que creo que nos merecemos. Os espero.
Competición han sancionado con 2 partidos a Mario Suárez, jugador del Rayo, expulsado contra el Betis, Óscar Valentín, también del Rayo, y Jaime Mata del Getafe, un partido por acumulación de amonestaciones. Donde dijo Diego, Mateo Alemany, director de fútbol del Barcelona, no se marcha al Aston Villa, se queda en el Barça. Ayer resolvió su retorno tras reunirse con Laporta. Rafa Nadal ha convocado hoy a la prensa a las 4 de la tarde en su academia. El mallorquín anunciará si acude o no a Roland Garros, aunque son muchas las informaciones que apuntan a que no lo hará. Y lo que es más importante, hablará sobre su futuro cuando está a punto de cumplir 37 años. Rafa lleva 5 meses sin jugar desde que cayó lesionado en el Open de Australia. El atleta keniano Eliud Kipchoge, bicampeón olímpico de maratón, ha sido distinguido con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023, al que aspiraban 24 candidaturas procedentes de 11 países. Baloncesto, Real Madrid y Barcelona ya están en Kaunas, contando las horas para el partido que mañana les medirán las semifinales de la Euroliga. Hoy tendrán sesiones de fotos y ruedas de prensa. Luego escucharemos a los jugadores y al técnico del Real Madrid, Dec Poirier y Yabusele, bajas en los blancos, Higgins en los azulgrana. Madrugada de la NBA, final de la conferencia este, triunfo a domicilio de Miami sobre Boston, 123-116. Deslumbró Jimmy Butler con 35 puntos, 1-0 pues para Miami. Master 1000 de Roma, Paula Badosa cayó en 3 mangas en los cuartos de final frente a la letona Ostapenko. Ya no tenemos españoles en el foro itálico. También en el cuadro femenino abandonó por lesión la número 1 mundial, la polaca Swiatek. Y en el masculino cayó Djokovic en 3 sets contra el danés Rune. Giro de Italia, la 11ª etapa dejó una lluvia de abandonos entre COVID, enfermedades y caídas. En una de ellas se vieron involucrados la maglia rosa, Thomas y también Roglic, pero salieron ilesos. Hoy se disputa la 12ª etapa entre Prat y Rivoli, 179 kilómetros. kilómetros de recorrido, con 4 altos puntuables, el último a 20 kilómetros de la meta. Y golf, hoy comienza el segundo grande, el torneo de la PGA, que se disputa en Rochester, en el estado de Nueva York. Participan 4 españoles, entre ellos John Rahm, que parte como uno de los favoritos tras ganar el Masters en Augusta. John debuta a las 2:30 de la tarde, hora española. Ningún español ganó nunca este torneo. 1:10, vamos con lo ocurrido anoche en Manchester.
Deja atrás para Walker, Walker al centro para De Bruyne, mete dentro Bernardo Silva, solo, peligro, solo, gol. Gol de Bernardo Silva, mete dentro, Gundogan chuta, tapa la va, Bernardo Silva, gol. Gol de Bernardo Silva, otra vez 5 esperando el remate en el interior del área, muy cerrado, oh, remate, gol. Gol del City y creo que en propia meta.
Pues tiene pinta.
El rebote sorprende a Courtois. Cuidado, cuidado para hacer el cuarto. Gol. Pues gol de Julián Álvarez. Se ha dormido. La defensa del Real Madrid define perfecto. Manchester City 4, Real Madrid.
¿Por qué cayó el Real Madrid del modo que lo hizo? ¿Se equivocó en el planteamiento Ancelotti? Además de fútbol, ¿le faltó agresividad al Real Madrid en todo el partido en los duelos? ¿Es tan superior el City como apareció ayer? Son muchas de las preguntas que hoy se hacen los madridistas y los que no lo son en torno al partido que se vivió anoche en el Etihad. Primero escuchamos a Carlo Ancelotti reflexionando sobre el partido y sobre el futuro de esta plantilla.
Obviamente el planteamiento del partido no hemos hecho lo que estaba planteado, pero esto, como he dicho, no tenemos que hacer un drama. Creo que esta plantilla lo ha hecho muy bien el año pasado, lo ha hecho muy bien este año, esta temporada, lo va a hacer mejor la próxima temporada.
¿Futbolísticamente le duele más el partido futbolísticamente o por la actitud de los jugadores?
¿Por qué hablar de actitud? Hemos perdido un partido donde un rival ha jugado mejor que nosotros. La actitud, ¿cómo puede pensar que la actitud no ha sido buena en una semifinal de Champions? La motivación, la ilusión era tope. Esta derrota es solo un paso para intentar de ser mejor el año próximo.
¿Qué balance hace de esta temporada?
Ha sido una buena temporada, ojalá la podamos terminar bien, faltan 4 partidos, tenemos que dar la cara a estos 4 partidos, pero la temporada ha sido buena. Creo que llegar a una semifinal de una Champions es un éxito.
El equipo no cumplió con respecto a lo que habíamos planteado. Esta plantilla estará plenamente vigente la próxima temporada. Es un éxito de campaña llegar a semifinales de la Liga de Campeones. En el vestuario, sobre la Champions que ayer se cerró para el equipo blanco, Toni Kroos.
La verdad es que estoy muy lejos de decir que hemos jugado una Champions mala o mala campaña de Champions. Otra vez hemos estado un partido, ha llegado una final. No siempre se puede y hoy no merecimos ir a la final, pero creo que hemos jugado muchos partidos muy buenos en esa competición y vamos a volver. Hoy no merecimos ganar, hoy no hemos hecho bien, pero yo no me gusta decir que hemos jugado una mala Champions. Hay mucho equipo en Europa que querían cambiar.
Buscamos opiniones aquí en nuestra redacción, también con nuestros comentaristas sobre lo ocurrido anoche. Buscamos la primera, la de Carlos Rodríguez, nuestro especialista en el Real Madrid. ¿Por qué tanta diferencia anoche en el Etihad? ¿Por qué ese baño del equipo de Guardiola? Carlos, buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se explica porque el Manchester City es un super equipo, tiene jugadorazos y ayer tenía muy claro y muy definido su plan, como casi siempre por otra parte en los equipos de Guardiola. Lo ejecutó a la perfección, el Real Madrid se vio totalmente superado, desarbolado, pero esto pasa cuando se enfrentan rivales de tal entidad. Ayer hacíamos la comparación en la redacción, en las horas previas al partido. Esto es una semifinal, por ejemplo, entre Nadal Djokovic o Nadal Federer. Hay veces en determinados torneos en los que Nadal ha aplastado literalmente a sus rivales, por muy buenos que sean, y viceversa, y también ha sufrido derrotas muy severas. ¿Eso quita valor al nivel del Real Madrid? Sinceramente creo que no. Se ha encontrado con el mejor equipo de Europa en el mejor momento de la temporada para los de Guardiola. Se le felicita, se quita uno el sombrero, chapó y a otra cosa. Es deporte, en esto coincidieron todos los futbolistas del Real Madrid al final del partido. A veces el rival te supera de manera clara y contundente, como este año, por ejemplo, el Real Madrid superó al Barcelona en la semifinal de Copa. Y ya está, se reconoce la superioridad del rival que te ha vencido y a seguir trabajando para el futuro, porque el Madrid volverá.
Más opiniones aquí en la mesa de redacción del Partido de la Una. Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola.
Iván Pérez, uno de nuestros comentaristas, exjugador del equipo blanco. Iván, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nacho, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué ese abrumador dominio del City? ¿Por qué el Madrid prácticamente no tuvo respuesta en ningún momento del partido?
Vamos a ver cómo explico. Digo, porque me parece todo muy complejo. Pero por simplificarlo al máximo, para mí, porque tuvo menos gente en el centro del campo y porque los de arriba no echaron una mano cuando tenían que replegarse. En todas las acciones defensivas, los de arriba simplemente acompañaban trotando y después dejaron muy sueltos a un montón de centrocampistas y medias puntas del City que fueron metiendo hacia atrás, empujando y ahogando a la línea de cuatro del Real Madrid, que se sintió muy sola, sobre todo en la primera parte.
¿Fue un planteamiento erróneo el de Ancelotti y Bonilla o hubo mucho más que eso?
Yo creo que apuntar solo al planteamiento erróneo de Ancelotti sería muy fácil. Creo que ayer tuvieron... Si hay responsables, que evidentemente los hay, porque después de un 4-0 tiene que haber responsabilidades, compartidas, desde el banquillo hasta la plantilla, hasta el vestuario, no me cabe duda. Pero yo lo voy a intentar simplificar como dice Nacho. Creo que en el día de ayer evidentemente se encontraron con que el City está muy bien, que llega muy bien, que está compitiendo desde hace... muchas semanas por finales, porque cada partido del City en la Premier era una final, porque tenía que enganchar al Arsenal hasta que lo ha conseguido, y era una final tras final, y eso le hace que llegue competitivamente hablando muy bien a este partido. Dos, si miramos el partido del año pasado al de este, lo único que cambia, evidentemente cambia mucho por lo que sucedió el año pasado, fue el resultado 4-3. Y eso cambia mucho para lo que luego pasó en el Bernabéu y para que levantara la decimocuarta el Real Madrid. Pero si ves los dos partidos, le marcan 8 goles entre los dos partidos al Real Madrid, pero si te pones a analizarlo bien, es que podían haberle marcado otros 8. Y yo creo que ahí está el error del Real Madrid, que no supo ver el resultado del año pasado, creo que tapó lo muy bueno que hizo el Manchester City ante el Real Madrid, ofensivamente hablando, y que este año no ha sabido taparlo.
Seguro que le has dado vueltas, Iván, a lo que viste ayer. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué el Madrid, que compite como pocos en Europa y lo ha demostrado, ayer prácticamente no compitió?
Bueno, creo que me parece que Ancelotti lo dijo al final del partido, le faltó algo de intensidad. Ayer habló de aptitud. Bueno, para mí el tema de la actitud viene también un poco, es una palabra muy amplia, ¿no? También viene en perder los duelos, en echar una mano, como ha dicho Nacho, de los tres de arriba, en las ayudas a Camavinga, que estuvo sufriendo prácticamente todo el partido, los centrales. Al final, había que haber sido un poquito más solidario con el equipo. También estoy totalmente de acuerdo. Al final el Madrid sufre porque tiene un jugador menos en el centro del campo. Nosotros lo estamos diciendo durante toda la retransmisión. Cuando tienes un equipo que está hecho para tener el balón, que te ahogó, que el Madrid lo tuvo muy complicado porque es que, aparte, no tuvo ni opción ni de defenderse ni de atacar. O sea, ninguna de las dos opciones, porque tú puedes jugar a defenderte, pero luego tienes alguna posibilidad de salir a la contra. Pero los tres de arriba tampoco estuvieron muy acertados y tampoco ofensivamente aportaron mucho. También es verdad que ellos te someten, te someten físicamente a, bueno, pues que tienes el balón, que te cansas, y es cierto que cuando el Madrid recuperaba el balón lo perdía muy rápido, porque también el futbolista, cuando corres detrás del balón, una vez que lo tienes, te cuesta pensar porque físicamente estás cansado. Se reunieron una serie de cosas que el Madrid, por lo que sea, no estuvo bien, no estuvo a la altura. También nosotros echamos de menos ayer algún cambio táctico, porque veíamos el Madrid cuando mejoró un poco, cuando Rodrigo se metió por medio, empezó a levantar la cabeza un poco, pero la diferencia en el centrocampo fue aplastante, ¿no? Y de hecho ahí el resultado, que fueron 4-0, pero podían haber sido muchos más.
Los primeros 45 minutos fueron tremendos, Nacho.
Tremendos.
El Madrid llevaba 13 pases completados en el primer cuarto de hora, 45 pases a la media hora para un equipo como el Madrid, solo un latigazo de Kroos en los primeros 45 minutos, pudo haber sido perfectamente un 4-0 al descanso si no es por Courtois. y no había respuesta, físicamente muy inferior, además no llegaban a los duelos, perdían claro. prácticamente todas
¿Cuántas
las jugadas.
A ver, que el City, bueno, más allá, que los equipos de Guardiola, según pierden el balón, te lo intentan arañar y te lo intentan quitar, sí. que te hacen un 2 contra 1, si hace falta un 3 contra 1, que están muy pegados, que te agobian, eso se sabe. El problema es que el Real Madrid en la primera parte fue incapaz de dar dos pases. Es que cada vez que, que el central o el lateral se la daba al siguiente a 3 metros, ese la perdía. Y claro, la pierdes, te ahogas. La pierdes, los tienes encima otra vez. La pierdes, otra vez te toca defender. Con lo cual te vas haciendo cada vez más pequeño, más estrechito, más pegadito a tu portero. Fijaos incluso que las que sacó, las paradas que hizo Courtois fueron remates a bocajarro, balones colgados a Haaland, con una masa de jugadores dentro del área. Entonces, la primera parte es que fue incapaz de dar dos, tres pases que te den un respiro. Y luego también lo reclamaban Iván y Dani. Y algún pase largo para que, oye, si ya que no la podemos sacar en corto, obligarles a retroceder. Es que ellos realmente solamente jugaban hacia adelante, nunca tuvieron que jugar hacia atrás en la primera parte.
Mira, decía Guardiola una frase realmente muy significativa, que llevaban un año rumiando sí. lo de la temporada pasada y que de ahí se han alimentado, porque ayer, hay que decirlo, el City jugó un partido tremendo y jugó con una pasión desbordante. Ese De Bruyne y ese Haaland destrozados los últimos 15 minutos sí. porque no podían ni con su alma por el esfuerzo previo. El dolor de barriga, la pasión, Guardiola.
Creo que hemos jugado con el dolor de un año que hemos tenido en la barriga por lo que pasó el año pasado y lo hemos sacado y todo. Pero hemos estado muy bien, creo que teníamos la energía justa después de tanto dolor durante un año. Siempre pensábamos lo que había pasado el año pasado, cuando aquí el partido de ida fue muy muy parecido. Como dijo Toni Kroos, si hubiéramos ganado 6 o 7 o 8 no hubiera pasado nada, pero nos fuimos un lado justo y el Bernabéu es el Bernabéu y siempre todo puede pasar, pero en casa nos sentimos este año, no sé, nos sentimos muy muy fuertes.
Una explicación de Guardiola de lo que pasó. Sí. En un momento os voy a preguntar por dos cosas que están circulando durante toda la mañana. ¿Hay fin de ciclo en esta plantilla? Que es una frase teórica, porque en realidad estamos hablando de 3-4 jugadores. Ancelotti y su continuidad, ¿debe seguir, no debe seguir? ¿Está en entredicho, no lo está? En un momento estamos con ello.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Este domingo visita Madrid al tanto el Rayito, que recibe en casa al Español. En juego, el pasaporte a Europa. Será la guinda otra jornada dominical en todos los campos y allí donde haya deporte madrileño, el de todos, el de Onda Madrid. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 24 minutos, aquí estamos en el partido de la una, lo habéis escuchado reiteradamente, se habla de fin de ciclo, especialmente de Kroos, Modric y Benzema. Curiosamente, los tres están renovados, no de manera oficial, pero el acuerdo está cerrado y por otra parte el relevo viene tiempo preparándose. Tchouaméni, Valverde, Camavinga, tal vez Bellingham, veremos si Ceballos sigue, en otras edades bien diferentes. Antes de preguntaros, escuchad a Modric y Kroos, fin de ciclo, están vigentes, esto responden.
Este equipo todavía tiene mucho que, que dar y traer mucha alegría al madridismo, seguro, no tengo ninguna duda. Yo sé que cuando se pierde en Madrid, todo se hace muy grande y la crítica no nos van a seguro hundir. Hay críticas que están constructivas y lo vamos a aceptar y lo aceptamos después de esta derrota, que no hemos estado bien, pero como te ha dicho, este equipo todavía tiene mucho que dar.
¿Ha llegado el momento de anunciar ya la ansiada renovación?
Bueno, eso una pregunta al club y la verdad no es tan importante.
De este grupo, Benzema, Modric, Kroos, conseguir pelear otra Champions. ¿Os merecéis, junto con Ancelotti, pelear otra Champions?
Bueno, lo que merecimos, no sé, no puedo decirse yo. Yo puedo decir que viendo los partidos que hemos jugado, que estamos ahí todavía a competir y yo no tengo dudas.
¿Fin de ciclo sí o no, Carlos? ¿Tú qué opinas?
A mí hablar de fin de ciclo cuando estamos hablando de un equipo que en los últimos 16 meses de competición ha ganado los 6 títulos que se pueden ganar y por los que compite el Real Madrid, es decir, en 2 años lo ha ganado todo, que se ha quedado, insisto, a las puertas de una nueva final de la Copa Europa, que de las últimas 13 temporadas se ha metido en 11 semifinales, me parece, en fin, muy gratuito. Que habrá que ir poco a poco haciendo ese relevo generacional, esto es evidente. Y bueno, pues por ejemplo, con la llegada de Bellingham, o sea, al final se produce el relevo en el centro del campo, está asegurado. El tema de la delantera sí es verdad que es más complejo, pero es que realmente no hay muchas garantías ni gente por la que apostar decididamente para suplir a un Karim Benzema que este año evidentemente no ha estado al nivel estratosférico de la temporada pasada. Así que no es sencillo, es verdad que el Madrid tiene que escudriñar el mercado y tiene que inventar algo, pero ya digo, fin de ciclo para nada en absoluto, transición sí, esto es algo obligado que el Real Madrid además viene acometiendo en las últimas temporadas, creo, con bastante acierto.
Nacho, fin de ciclo, transición,
bueno,
¿qué opinas?
Escúchame, para que no me acuse Carlos de gratuito y no me dé. Lo que sí, vale, llamarlo como queráis. Lo que es evidente es que para mí tiene que haber una renovación profunda del equipo. ¿Por qué? No es solo, lo estamos centrando en los 3 veteranos, ¿no? Uh-huh. Que parece que están acabados. No están acabados, lo que pasa es que evidentemente su rol tiene que ir cambiando. Pero es que luego en el banquillo tiene algunos jugadores que no cuentan. Entonces, ¿te puedes volver a permitir el lujo de tener una temporada que viene con jugadores como Mariano, Vallejo, Hazard, Odriozola? Es que esos no cuentan nada. Uh-huh. Estamos hablando de 4 o 5. Te falta un delantero centro. ¿Tienes dudas sobre si ellos, estos 3, van a tener peso suficiente como para volver a jugar todos los partidos importantes, como han jugado este año? Hombre, a lo mejor no estamos hablando solamente de una llegada de Bellingham. Es que parece que viene Bellingham y vienen 7 con Bellingham, ¿no? Es que es un jugador. Y yo creo que hace falta una renovación del equipo de 6-7 futbolistas.
Es verdad lo que dice Nacho en el sentido de que la plantilla se le ha quedado muy corta porque hay 4 o 5 que es que no cuentan para nada, Bonilla.
Yo, es que estoy muy de acuerdo con Nacho.
Me alegro.
Es que nos estamos centrando en 3 jugadores que evidentemente tienen la treintena muy larga ya, los 3 que todos sabemos, pero creo que en un equipo como el Real Madrid no sobran, en absoluto. Pero claro, es lo que dice él, es que tal vez hay que poner la mira y el punto en otros jugadores que no cuentan, que quitan posibilidades a que vengan otra serie de fichajes, incluso que suban jugadores del Castilla, y ese tal vez es el gran problema que ha tenido el Real Madrid. No sé si lo va a tener esta temporada, pero que ha tenido las temporadas pasadas, estoy convencido.
¿Cómo lo ves, Iván?
Bueno, pues yo cojo un poco de todo lo que han dicho, la verdad. Yo no hablaría tampoco de fin de ciclo, porque creo que de los jugadores que estamos hablando podrían decidir ellos su futuro, ¿no?, en el Real Madrid. Para mí, darlos por muertos no lo haría nunca, no me atrevería nunca a decir de estos 3 jugadores. Pero sí que es verdad que el Madrid necesita 7, 8 jugadores la temporada que viene. Donde más me preocupa es lo que ha dicho Carlitos. Al final, bueno, Modric y Kroos, si ellos, hablando con el entrenador y consensuándolo, están dispuestos a hacer como hizo, por ejemplo, Marcelo, de estar en el banquillo, aceptar la situación en la que pueda tener y que vaya habiendo un cambio generacional, lo puedo entender. En el caso de Benzema, es que no tiene sustituto.
Ninguno.
Porque Rodrigo antes jugaba en la derecha, podría sustituir a Benzema, pero es que Rodrigo ahora es titular. Si tú a Rodrigo lo sacas de banda, al final ese agujero que te crea Benzema, si en algún momento se lesiona, pues creo que es un vacío grande. Delantero es primordial, Real Madrid. No sé el tipo y el perfil de delantero que podría estar dispuesto a traer Real Madrid, pero lo que está claro es que hay que traer a alguien. No sé a quién, pero ahora mismo, pero hay que tener un jugador. Luego, cuando mira al banquillo, también lo habéis comentado, cuando miras al banquillo para atrás, ¿a qué solución tienes para cambiarte un partido? Asensio y Nacho, que son los que más han entrado. Pero luego los demás, Hazard no cuenta, Mariano no cuenta, Ceballos empezó a contar, pero casi que se apagó un poco. Es que no tienes a nadie. Entonces, para mí, jugadores que suplan a que puedan jugar, darle o gestionar minutos de Modric, Kroos y Benzema, para mí hay que traer, y luego que mires para atrás y que tengas mimbres para lo que saques en el... Fíjate los tres cambios que hizo el City ayer, de lo que sacó, si podían haber jugado de titular.
Sí, sí.
Los tres primeros cambios que hace City, tres jugadores que pueden jugar de titular perfectamente. El Madrid ahí, para mí, está un poco cojo, y yo creo que necesita 5, 6, 7 jugadores de que puedan jugar de titulares y que puedas completar el banquillo.
Pero Iván, para eso creo que hace falta un cambio de política en el club, en un sentido. Parece que el Real Madrid o ficha uno de 100 o no ficha a nadie. No hay término medio. O sea, tiene que ser uno de 80 o de 100.
Bueno, pero es
y
que
si
yo
no
prefiero fichar 4 de 25.
Claro. A lo que voy es que o fichas otro nivel de futbolista o subes a 2 o 3 del Castilla. Claro, porque también te digo una cosa. Si se trata de completar la plantilla para el papel que ha hecho Vallejo, el papel de Hazard, el papel de Mariano, pues oye, pues ahí tienes a Rivas, a Dotor, a Álvaro, o sea, tienes gente.
Y que seguramente, y por todo lo que estamos diciendo y por todo lo que está pasando, tendrá que ser así. O sea, a lo mejor el Real Madrid no va a traer a 8 fichajes, pero sí va a completar a 4 que traiga o a 4 o 5 con chavales del Castilla.
Pero oye, lo de Fran García, por ejemplo... ¿Ves? Ese tipo de futbolista del que estamos hablando. Un futbolista, por cierto, que ha sido tuyo, lo recuperas y que está ya muy hecho en primera división. Porque es que estáis hablando todo el rato del Toro, de Benzema. Pero es que Mendy necesita una alternativa.
Totalmente.
Por la
izquierda. Claro, y Carvajal también.
Carvajal necesita una alternativa por la derecha. El delantero necesita una alternativa. Delantero por la izquierda no hay, si se rompe Vinicius, la hemos fastidiado. Quiero decirte que... por cierto... Y portero, depende de lo que haga Lunin.
Y si me permitís, último asunto, el futuro de Ancelotti. Recordemos esta frase de Florentino Pérez nada más acabar la final de Copa.
En esa especulación nosotros nunca hemos entrado. No sé quién lo dice o no lo dice, y él tampoco. Luego, por tanto, ni quiero hablar de ese tema. Es un tema que no existe. Tiene contrato esta temporada y le queda una más y estamos encantados con él.
Ancelotti, nada más acabar el partido, pocas ganas de hablar, es comprensible, llevaba el 4-0 lógicamente en la cabeza, sobre su futuro, primero más pausado, luego ya un poquito más mosqueado.
¿A usted le dolería que se dudara de usted o se cuestionara su continuidad por una derrota como la de hoy?
Nadie duda, porque creo que el presidente ha sido bastante claro hace 15 días, entonces nadie duda.
Entonces, si el presidente le ha dicho en privado lo mismo que dijo en público...
Lo que le dice en privado el presidente no lo voy a cierto decir aquí.
Contaba ayer Jorge Valdano en Movistar que el presidente y el entrenador han comido 2 veces las 2 últimas semanas y que, en su opinión, si Ancelotti dijo esto es porque el presidente ha debido transmitirle su confianza. ¿Y qué opina la plantilla, Modric, Vinicius, Kroos, sobre el futuro de Ancelotti?
Creo que Mister merece seguir. Eso no tengo ninguna duda. Desde que ha llegado su segunda etapa, ha ganado todos los títulos. Año pasado hemos tenido una temporada increíble. Esta temporada también hemos estado muy bien en la Copa y en Champions. Y bueno, por eso para mí no hay ninguna duda sobre continuidad de él. Lo merece por todo. Lo que hace, lo que ha hecho y lo que trae a este equipo. La experiencia, calidad.
¿Y Ancelotti tiene que seguir?
Sí, claro.
¿Plena confianza en Ancelotti para el año que viene?
Claro que sí. ¿Quién no tiene confianza con Carlos?
Contigo en la plantilla.
Bueno, espero que sí.
la guardia más pretoriana de Ancelotti. Obviamente le mostraron su apoyo ayer después del partido. Carlos, ¿la continuidad o no de Ancelotti está en entredicho o no? ¿Tú qué opinas?
Para mí tiene absoluta vigencia las palabras del presidente hace 13 días después de ganar la Copa del Rey en Sevilla. Ayer Butragueño también habló en el mismo sentido. Creo que el futuro de Ancelotti a día de hoy no está puesto en tela de juicio. Era factible que pudieran caer eliminados ante un super equipo en semifinales de la Copa Europa como el Manchester City. Y realmente, salvo que en estas cuatro jornadas de liga que quedan el equipo se dejara ir y se detectase desde la cúpula blanca que Ancelotti ha perdido las riendas y que los futbolistas no le siguen, cosa que sinceramente no creo, porque yo creo que el 80-85% de la plantilla está satisfecha, incluso algunos que juegan poco, con la gestión de Carlo Ancelotti. Sinceramente, ya digo, salvo que haya un desbarrancamiento absoluto en estos cuatro últimos partidos de liga y se detecte esa dejadez, me parece que la continuidad de Ancelotti para la temporada que viene está garantizada. No veo otro entrenador mejor para el Real Madrid que Carlo Ancelotti a día de hoy.
Nacho, ¿es una cuestión más mediática que real esta de la continuidad de Ancelotti o no?
No sé qué responderte. Quiero decir, no estoy seguro de nada. Si decimos, no, en el club tienen claro que Ancelotti tiene que seguir. Yo creo que nosotros podemos intuirlo, pero ninguno lo sabemos. Vamos a ser serios. Ahora, ¿peligra Ancelotti? Ninguno lo sabemos. ¿Que el presidente dice no es un tema que no se trata? Pues te lo tienes que creer. Pero la realidad no la sabemos. También sabemos cómo funciona el Real Madrid por su nivel de exigencia. Y porque además tengo la impresión de que a Arbeloa y Raúl en el club piensan que todavía no están preparados para el momento, que son los dos máximos candidatos internos, más Arbeloa que Raúl, por cierto. Pero con lo cual, lo que nos digan nos lo tenemos que creer, pero no tengo información, así que no opino.
Bonilla.
Yo no lo sé, hombre. A mí me parece triste que a un tipo que ha ganado tanto como Carlo Ancelotti en el Real Madrid en estos dos años...
Hombre, ayer hacía una reflexión Cañizares, decía... Si tú mañana fichas a un entrenador y te promete que los dos próximos años va a ganar 6 títulos, le contratas seguro.
Hombre, pues no, eso no, es lo no que ha ganado Ancelotti. Efectivamente, eso es lo que ha ganado Ancelotti. Y ha llevado al Real Madrid a las semifinales de la Champions. Que evidentemente es verdad que ha jugado muchas semifinales en estos últimos años. Sí, es cierto. Pero que ganar es muy difícil. Que es lo que ha estado haciendo el Real Madrid. Pero llegar a las semifinales a mí también me parece un logro para el Real Madrid. A mí me parece que debe seguir, pero estoy con Nacho, ¿eh? Dependiendo de lo que se oiga y se diga en los próximos días, a lo mejor atisbamos algo.
Anticontinuidad le puede pesar lo de la Liga, evidentemente, que lo de la Liga ha sido un chasco grande. Mm. Y a favor, que se le pide que dé paso a los jóvenes. Estamos hablando de que ha confiado en el centro del campo solo los veteranos, si es verdad. Pero, hombre, Vinicius con él ha crecido, Rodrigo ha crecido, Camavinga ha crecido.
Y mucho.
Quiero decir que lo que pasa es que no hay ningún entrenador perfecto, con lo cual hay que poner lo bueno y lo malo.
Cierro contigo, Iván. ¿Cómo lo ves lo de Ancelotti?
Bueno, yo creo que se ha ganado. Se ha ganado el crédito para poder seguir en el Real Madrid. Yo ahora mismo no encuentro en el mercado un entrenador del perfil que quiera este club o que le ha venido bien los últimos años, tipo Del Bosque, Zidane, Ancelotti, que creo que ese es el perfil que necesita el Real Madrid. Sí, estamos hablando de Arbeloa, que puede ser Xavi Alonso, Raúl, pero al final eso lo tiene que decidir el club. Luego, cuando sale a la palestra Modric, que es uno de los veteranos, y está contento con el entrenador, que es el pensamiento general de todos los jugadores, creo que eso ya te dice mucho. Y es verdad que yo, que he estado en una plantilla, que he estado en equipos, cuando te da la sensación de los que juegan menos también están contentos, que es difícil, que ya te digo yo que es difícil que los que menos juegan estén contentos, eso es muy complicado, ¿eh? Eso es muy complicado porque luego existen muchos problemas. Pero de verdad, cuando el pensamiento general de todos los jugadores es que están con el entrenador, yo no tendría ninguna duda en que Ancelotti debe seguir la temporada que viene. Aparte, los números, como estáis comentando, son espectaculares y nadie te asegura, otro entrenador que venga, que conozca el club, que tenga el idioma de rápidamente conectar, en el caso de que pensaran en algún entrenador extranjero, que tenga el idioma de poder conectar rápidamente con los jugadores. Ancelotti ha creado una familia, todos los jugadores están con él. Hay tropiezos en la vida, porque como el de ayer hay tropiezos, que es normal, pero para mí se ha ganado el crédito a poder seguir.
Os dejo marchar. Iván, un abrazo, mil gracias por tu tiempo, ¿eh?
Nada, buenas tardes.
Nacho, te escuchamos a las 7:30 en el Enfoque.
Seguro, gracias.
Y la opinión de Iker Casillas, exjugador del Real Madrid, esta mañana ha estado en el Museo de Leyendas entregando una camiseta. Ha respondido a dos preguntas. La primera, la derrota de ayer y el palo que se ha llevado el madridismo.
Ayer un Manchester City mejor que el Real Madrid y yo creo que es justamente el que tiene que pasar a la final. Para los madridistas es un palo tremendo, pero yo creo también que se han hecho cosas muy buenas estos últimos años como para que después de un partido así haya unas críticas feroces.
Y la segunda, la revancha del City, un año pensando en lo ocurrido el año pasado. Iker Casillas.
Llevaba un año esperando este partido para poder olvidarse del año pasado, así que el que es deportista y el que es, en este caso, jugador de fútbol, ya empieza a pensar que el fútbol puede dar revanchas otra vez.
Esa es la opinión de Iker Casillas, siempre importante, lógicamente, para el madridismo. Hubo quien estuvo ayer en las gradas del City of Manchester, allí en la ciudad inglesa, todavía permanece allí, es Javier Benito, nuestro tribuno habitual madridista aquí en el partido de la una. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Javier, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Qué reflexión sacas después de lo acontecido ayer en el partido? ¿Cómo estás?
Pues mira, no tengo ni cuerpo, porque de verdad que esto ha sido, para nosotros ha sido, bueno, sobre todo de vergüenza, lamentable, en fin, yo qué sé. Vamos a ver, la gente puede pensar y decir, oye, es que claro, ahora hay que estar a las buenas y a las malas. Sí, joder, yo voy a seguir siendo madridista, pero también entiendo que lo que hizo ayer el Madrid, que no compitió, que eso ya es lo peor, además, pues te da vergüenza, ¿no? Y lamentable la cómo se jugó ayer, de verdad, lamentable.
Es un poco la opinión de todos los que estabais allí en la grada, de la gente que había 1.800 madridistas en la grada ayer, ¿eh?
Sí, exactamente, porque es que, vamos a ver, estamos hablando de una semifinal.
Sí.
No estamos hablando de digamos, de la liguilla esta primera, ¿no?, que hay contra el Shakhtar Donetsk o contra el Sheriff.
Sí.
O sea, estamos hablando de una semifinal que es la puerta precisamente a una final. Y yo creo que ahí, curiosamente, ha sido el partido donde más se ha fallado. O sea, es increíble.
Oye, ¿lo de ayer te hace poner en duda la continuidad de Ancelotti o tú crees que Ancelotti es el hombre idóneo para seguir en el cargo?
Yo creo que es que echarle la culpa a todo Ancelotti, yo creo que también...
Es
porque
fácil,
además,
¿no?
Ancelotti, yo creo que nos ha dado mucho, además, y no hay que pensar que es un entrenador regular, o sea, es un entrenador top, ya está, y es así. Pero sí que es verdad que ayer yo creo que también falló, porque también los buenos fallan, y él falló también, yo creo, ¿no?
Sí. Oye, y
la defensa tampoco, y lo que sí es verdad que Camavinga es una realidad y Camavinga debe de estar en el centro del campo, además, porque puede ser lo mejor, además, ahora mismo en Europa.
Es verdad que ya en partidos de este nivel, obviamente, sufre y sufrió ayer mucho la banda izquierda. Y acá hubo gente, bueno, todo el mundo estuvo por debajo de nivel, salvo el portero, pero hubo gente como Modric, como Valverde, como Benzema, que es que parecían irreconocibles, ¿eh?
Es que jugamos con un jugador menos, José.
Por Benzema lo dices.
Empezamos con un jugador menos, con Benzema. Es inaudito. Es que no le cambia, es que no le quita. No pasa nada. Benzema muy bueno, balón de oro. Si nadie discute eso. Pero es que lleva ya unos partidos no bajo, bajísimo de forma. Y es que no es. Y creo que ni se le espera, ¿eh?
Bueno,
por la pinta que tiene.
Veremos, ¿no? Quiero decir, yo siempre soy muy cauto en esto, ¿eh? Porque los jugadores atraviesan etapas. El año pasado era impresionante el nivel y este año sus números no son tan malos, pero su rendimiento en la última franja de la temporada, evidentemente, se ha notado. Y en un partido tan importante como el de ayer, necesitas al mejor Benzema. Esa es una evidencia. Javier, que buen viaje de vuelta dentro de lo posible con la derrota, ¿eh?
Indignado, de verdad. Pues gracias por lo de la vuelta.
Vamos. Un abrazo fuerte.
Indignadísimo. Bueno, un abrazo para todos.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, avanzamos. Dejamos ya la Liga de Campeones, el Real Madrid. Vamos con la Liga Europa. Hoy Sevilla Juventus, 9 de la noche, estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Huele a séptima del Sevilla, tal vez en el horizonte.
Tal vez, y quién se lo iba a decir a cualquier aficionado sevillista que podía ganar su séptima Europa League en una temporada en la que hace dos meses estaba a solo un punto del descenso en Liga, que es cuando llegó Mendilibar y cogió al Sevilla y le cambió totalmente la cara. 7 victorias, 3 empates y solo una derrota en 11 encuentros. Antes de su llegada eran 10 victorias, 9 empates y 17 derrotas. Esta noche, oportunidad de oro para meterse en una nueva final ante, además, la afición sevillista, que va a reventar el Sánchez Pizjuán. Se espera un lleno absoluto, un ambientazo. Y la plantilla, hablando de Mendilibar, valora mucho a su técnico. Este era Fernando, que habló para los medios del club, deshaciéndose en elogios.
El míster tiene mucho mérito porque había muchos jugadores que estaban totalmente hundidos y ahora tú miras todos los jugadores que entran, todos están muy bien. Creo que ahí está su grande mérito, ¿sabes? Su humildad de reconocer las cosas, de saber cómo es, que es difícil estar en esta competición, y yo creo que ahí está su mérito. Es un entrenador con mucha experiencia, pero que sabe que nosotros tenemos experiencia para ayudarle.
La Juve es un rival de entidad para el Sevilla y, pese a jugar en casa, no lo tendrán fácil los de Mendilibar. Ayer le preguntaron sobre su rival, concretamente sobre los centrales de la Juventus, si tenía zagueros puros, si no. Mendilibar cortó por lo sano la pregunta, no quiere liar a sus jugadores.
Seguro que me le doy muchas menos vueltas a la cabeza que tú pensando eso. Tú estarás volviéndote loco, seguro. Estos que harán, que no harán, yo no. El que mandas el balón, tanto para defender como para atacar. Es verdad, hay un estilo, pero más o menos. Les das ciertas pautas a los jugadores, pero yo por lo menos no les vuelvo locos a los jugadores pensando esta última, diciéndole eso. No sabemos si vamos a jugar con 4, con 5, con 6, con 3, con 8. No. Pero Gatti y el Bremer, el brasileño, están. Esos son trochos.
Entrenador de cultos. Entrenador de culto, Mendilibar. Por ver queda esta noche si la Europa League sigue siendo la Sevilla League, la otra semifinal, Leverkusen-Roma. 1-0 para los de Mourinho en la ida. Xavi Alonso ha convertido al Leverkusen en un equipo muy competitivo y su nombre ha ido asonando para banquillos de más envergadura, pero ayer dijo que se quedaría en Alemania al menos una temporada más. Gran duelo para cerrar estas semifinales de la Europa League.
Vamos con los otros equipos madrileños que están pensando ya en el campeonato de Liga. El Atlético de Madrid trabajó esta mañana. Bonilla y Simeone no va a recuperar a ninguno de sus 6 lesionados para recibir a Osasuna.
Sí, seguro que no. Hoy tampoco han entrenado Black, Savic, Reinildo, Llorente, Lemari, Memphis, Depay. Por lo tanto, ninguno de los 6 va a estar recuperado para medirse a Osasuna el próximo fin de semana. Ha entrenado Simeone con tan solo 16 jugadores del primer plantel. Tanto es así que hasta 8 futbolistas del juvenil que dirige Fernando Torres han completado hoy la sesión de entrenamiento con la primera plantilla del Atlético de Madrid. Está claro, no va a haber muchos cambios, que el 11 se va a parecer mucho al de las últimas semanas, con Ivo Gerbich en portería, Molina, Witsel, Jiménez, Hermoso y Carrasco en defensa, De Paul, Coque. Veremos si Barrios o Correa entrarían en el centro del campo. Dependiendo de si entra Correa, pues Griezmann jugaría más en el medio que en punta. Pero esa es la única variación, porque Morata, evidentemente, va a ser el hombre que va a estar en punta de ataque.
Menos mal que tiene prácticamente todos los deberes hechos, salvo sí, la posibilidad de ser segundo, porque le están viniendo todas las bajas de golpe y el equipo, lógicamente, lo está notando, sobre todo en lo que se refiere al banquillo, que no hay alternativas.
Casi. Sí, es que alternativas hay muy pocas en el banquillo. Tú fíjate que, para juntar a 3 hombres en el medio con De Paul y con Coque, está claro que hay 2, pero estaba con Dobia, está Saúl y está Barrios, que hay más o menos, más o menos puedes, pero a partir de ahí muy pocas variantes tienes más. Y ojito, lo hemos venido diciendo aquí a lo largo de estos últimos días, Coque y De Paul están a una sola tarjeta de cumplir ciclo de sanción.
¿Algo más de los rojiblancos, Foni?
Pues nada más, que se espera un buen fin de semana este, el 20 y el 21, es el fin de semana del niño y habrá muchos actos en los alrededores del Metropolitano.
Más cosas, comité de competición, los equipos directamente implicados en el descenso, tales como Valladolid, Cádiz, Almería, Valencia o Celta, pueden personarse en la denuncia que ha presentado el Getafe pidiendo alineación indebida del Real Madrid. Deben hacerlo antes de que falle competición, personarse, y una vez que lo hagan estarán después en su derecho de apelar la decisión. Es decir, si le dieran la razón al Getafe y por tanto le dieran el partido por ganado, podrían ir a apelación, al TAT e incluso a la justicia ordinaria para pedir un fallo en contra de lo que sus intereses, lógicamente, a favor de sus intereses, porque si el Getafe suma 3 puntos más, esto le viene francamente mal a todos ellos. Además, 2 partidos de sanción a Mario Suárez, jugador del Rayo, 1 a Óscar Valentín, también del Rayo, y Juan Mata, del Getafe. Y la invasión de campo de Cornellá durante la celebración del título de Barcelona sigue en manos de los comités. Hasta dentro de varias semanas no habrá fallo. Entre tanto, Vox Populi ha publicado este audio de un miembro de los Boys of Noise, grupo radical culé, en una llamada a uno de los ultras del Español que saltaron al campo. No os lo perdáis.
A mí que saltes al campo a hacer el friki es tu problema, ¿vale? Eso a mí me suda la polla porque vais de hooligans. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Y vamos si nos matamos con vosotros? No, no, no. Entonces, ¿para qué saltas al campo a hacer el idiota? Tú saltaste al campo cuando están los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Mira, es más, no, fuimos a pegaros a buscaros, sé que no, porque si no vas a pillar, hermano, vas a pillar fuerte. En el momento la foto que va rulando por ahí es la tuya, no rulada la de nadie. ¿O no te has dado cuenta que a los 4 o 5 idiotas que habéis saltado con tatuajes os tenemos ubicados a todos?
Tremendo el audio. Y Copa de Campeones Juvenil, la final la disputarán Real Madrid y Betis el sábado por la mañana en Las Rozas. El Real Madrid ganó ayer 2-1 a la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos con tenis. Rafa Nadal ha convocado a los medios a las 4 de la tarde en su academia para comunicar públicamente si acude o no a Roland Garros e incluso, lo que es más importante, para hablar de su futuro ahora que está a punto de cumplir 37 años. Nos escucha ya Josep Pons, que es compañero de IB3 en Mallorca. Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, algunos medios aseguran ya que Rafa no acudirá a París. Si tiramos de la lógica, si convocas rueda de prensa, generalmente no va a ser para decir que sí vas. Pero el tenista y su entorno mantienen de momento el silencio, ¿no?
Así es, aquí en los medios locales no hemos sido capaces de obtener la confirmación por parte de su entorno. Es verdad que la convocatoria de prensa, donde aclara si irá o no irá, da a entender claramente los que no va a ir, porque si no, no habría noticia y esperarían el sorteo del jueves que viene. Pero es cierto que en las últimas semanas y los últimos días las sensaciones que nos llegaban de su entorno eran positivas y pensábamos que igual apurarían el plazo hasta el último momento y que no tendría que llegar tenemos que llegar a la rueda de prensa de esta tarde.
Bueno, lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, iba para 6-8 semanas, Josep, y estamos en 5 meses. Y esto tiene que ser muy duro para Rafa, que ha visto cómo se le iba toda la gira de tierra batida y especialmente Roland Garros y finalmente no acude.
Tremendamente duro. Y además yo creo que el punto de inflexión fue justo antes de Madrid. Y yo creo que aquí es cuando saltaron las alarmas. Porque si recordáis, antes de ir a Madrid fue cuando Rafa hizo un comunicado en el que reconoció que el tratamiento no estaba funcionando. Y dijo, hemos decidido hacer un cambio de rumbo para ver si mejoran e intentar llegar a lo que venga. Es decir, dejó abierta esa frase así porque realmente el tratamiento no estaba funcionando y casi casi empezaban de cero. La situación es terrible. Rafa es el Messi de Roland Garros. Había ido 18 ocasiones diferentes, seguidas, 14 títulos, no fallaba nunca, y tener que renunciar a Roland Garros, lo que decías tú, a punto de cumplir los 37 años, también nos ha hecho dudar a muchos si igual hoy iba a anunciar algo más, si quizás iba a dar un pasito más, pero no, creemos que de momento se va a resumir en que no va a poder ir a Roland Garros.
Esa era mi siguiente pregunta. Da miedo pensar en que pueda pronunciar la palabra retirada, pero entre la edad y las lesiones, estoy seguro de que eso ya se le ha pasado por la cabeza a Rafa, Josep, ¿eh?
Eso es, pero claro, tenemos imágenes de él entrenando duro de hace 2 o 3 días. Anunciar una retirada, cuando hace 3 días todavía estás intentando ver si llegas o no llegas. Sí. Yo creo que lo de hoy es una forma de quitarse presión de encima. Queda una semana para el sorteo de Roland Garros y está todo el mundo pendiente cada día, cada minuto de si va a ir o no va a ir. Y está claro que no sabíamos que estaba intentando incrementar sus cargas de trabajo, que estaba alrededor de 1 hora y media diarias, cuando él habitualmente entrena casi 3 horas. Es decir, era difícil que llegara, pero lo iban a intentar. Pero creo que él y su entorno han decidido que era imposible y que no podían forzar para llegar en malas condiciones. A partir de aquí, lo que dices, siguientes objetivos, la hierba de Wimbledon, que solo un torneo con igual otro antes de preparación, o esperar ya la pista dura tranquilamente en verano en Norteamérica y ver si puede seguir con su carrera. Pero yo creo que el mensaje de hoy va a ser de tranquilidad. Tengo que dar un paso atrás, tengo que centrarme en poco a poco ir recuperándome y no forzarme a llegar a un torneo concreto.
Pues todo eso va a quedar aclarado a partir de las 4 de la tarde en esa comparecencia de prensa allí en su academia en Mallorca. Josep Pons, IB3 Mallorca, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Bueno, y mañana hablaremos mucho de la final a 4 de la Euroliga. Semifinales mañana, Real Madrid-Barcelona, 8 de la tarde. Laura, los dos equipos están ya en Kaunas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, están todos en Kaunas. De hecho, ha sido a las 12 del mediodía la presentación de esa Final Four. Han comparecido los cuatro técnicos de los cuatro equipos que van a disputar las semifinales, acompañados todos ellos de un jugador de
Mónaco
cada
Olympiacos,
equipo.
Recordemos, ¿no?
El Mónaco Olympiacos. Así que, bueno, pues hemos podido escuchar, por ejemplo, a Chus Mateo, a Musa, jugador del Real Madrid, y por parte del Barça han hablado su entrenador Jasike Vicius y Satoransky, Tomás Satoransky. Bueno, empezamos escuchando a Chus Mateo hablando de lo que ha pasado hasta llegar este momento. Recordamos esa semifinal ante el Partizan, ese quinto partido, la épica del conjunto madridista. Dice que para él ya no vale nada, no valen las estadísticas, no valen los datos, lo único que piensa es en el FC Barcelona.
Ya no hay más vuelta atrás, no hay pasado. No hay lesiones, no hay estadísticas, no hay favoritos. Creo que una Final Four es algo que hay que disfrutar después del trabajo que hemos hecho. Por supuesto que queremos ganarla, estamos aquí para competir y para tratar de hacerlo lo mejor posible. Independientemente que la ganes o no en este fin de semana, ya es algo importante. Yo estoy muy contento con el esfuerzo que ha hecho el equipo y realmente llegamos bien, llegamos con buena mentalidad, llegamos con ganas de afrontar 40 minutos. Como digo, no hay pasado, no hay futuro, hay un partido delante de nuestras mentes y eso es lo que queremos hacer bien.
Curiosamente, el pasado dice que el Real Madrid ha ganado 3 veces al Barcelona en la Euroliga, 2013, 2014, 2022, todas en semifinales, pero en todas perdió el Real Madrid la final. Así que no sé si la estadística es buena o mala.
Mejor ganar la semifinal, porque si no, no estás en la final tampoco.
Y por lo que se refiere a los enfrentamientos este año, pues 3 victorias para el Barcelona, que ganó los 2 de la Liga y 1 de Euroliga, y 2 victorias para el Real Madrid, precisamente la primera en la Supercopa de España y la última vez que se han enfrentado en el mes de enero también en la competición de la Euroliga. Chus Mateo dice que lo que quiere que su equipo es que disfrute el momento.
Vamos a llegar hasta el final, vamos a intentar, después de lo mucho que hemos sufrido, el poder alcanzar y tocar el título, y ojalá que sea así. Ahora disfrutar el momento, quitar dramatismo a cualquier situación negativa y tratar de salir adelante como equipo, que creo que nos ha reforzado muchísimo la liga regular y el playoff final.
Enfrente un Barcelona que no gana una Euroliga desde el año 2010 y que las últimas veces que ha visitado la semifinal de la Final Four la ha perdido. Y así que Vicius dice que ya toca.
Que lo más importante en esta situación es picar a la puerta, ¿no? Yo creo que nosotros hemos estado aquí 3 años, estar juntos y ojalá una vez nos salgan las cosas bien hasta final.
Mañana será ese partido a las 8, antes a las 5 la otra semifinal, Olympiacos-Mónaco. Recordamos las bajas del Real Madrid, Poirier, Yabusel y Gavidec, por parte del Barcelona Higgins. Esta tarde habrá entrenamientos oficiales de los dos equipos en el Kaunas Arena.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la de la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. 30 minutos de información deportiva esta tarde, no os lo perdáis en El Enfoque con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo, con la resaca de la derrota del Real Madrid, con la rueda de prensa de Rafa Nadal, con la última hora del deporte. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana. Every time.